Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Huyen esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de un día que, pues, nos invita, la verdad, a mirar al fin de semana, un fin de semana muy atractivo que, por supuesto, va a tener el epicentro el domingo a las 6 de la tarde en Basilea, donde se va a jugar la final de la Eurocopa femenina entre España e Inglaterra. La selección femenina que quiere seguir prolongando su cita con la historia, ganando la primera Eurocopa ante la selección inglesa. Hoy ha sido un día tranquilo, día libre para las jugadoras que necesitaban despejar el cuerpo y también la mente para preparar concienzudamente a partir de mañana el partido del próximo domingo. Y ha sido un día en el que el Barça, una vez más, ha vuelto a tener un protagonismo especial porque es el club con mayor actividad y la más variopinta del mundo. No hay día en el que no pase algo llamativo en el Fútbol Club Barcelona. La principal conclusión a esta hora, a las 11 y 31 minutos de la noche, es que el Barça viaja mañana a Japón a las 11 de la mañana, 24 horas más tarde de lo que estaba previsto, aunque en un principio, teniendo en cuenta lo que se dijo ayer, también habíamos pensado en la posibilidad de que no fuera a hacer esa gira por tierras asiáticas. Al final lo hará, si no hay noticias de última hora, insisto, en un día en el que además ha llamado mucho la atención que Marc-André Ter Stegen haya anunciado que pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, pero se ha dado él mismo, a través de sus redes sociales, un tiempo de recuperación de 3 meses. Y con eso hay lío. O hay un lío que enseguida les detallamos. Porque para que la Liga considere una baja de larga duración, tiene que ser como mínimo de 4 meses. Y a partir de ahí sí que se puede utilizar el 80% del jugador, de la ficha del jugador que se da de baja, para invertirlo en otros jugadores. Ter Stegen, sabiéndolo seguramente, pues ha dicho, van a ser 3 meses de baja. Así que ahora le toca al club lidiar con el portero para a ver si ese periodo de baja se amplía y así puede utilizar el dinero correspondiente al portero alemán precisamente en fichar o en dar de alta a Joan García, al nuevo portero del Fútbol Club Barcelona. En fin, que lío tras lío, el presidente Joan Laporta ha concedido una entrevista al Mundo Deportivo y hemos conocido un avance de la misma y, entre otras cosas, ha explicado por qué ha elegido el Barça a Marcus Rashford en lugar a otros futbolistas.
Yo estoy muy contento porque hemos acabado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Viene un jugador de una gran calidad, con una edad estupenda para venir al Barça, con una motivación extraordinaria. Y bueno, él dice ahora su máxima motivación es ganar la Champions con el Barça y la Copa del Mundo con Inglaterra. Y bueno, estoy muy contento.
Y está muy contento. Luego escucharemos más extractos de ese avance de la entrevista en el Mundo Deportivo de Joan Laporta. El Madrid, por su parte, va a vender al Stuttgart a su canterano Chema Andrés. El equipo alemán pagará 6 millones de euros y el Madrid se reserva una opción de recompra. Y en el Atlético de Madrid, la Unión Internacional de Peñas ha presentado una querella criminal contra la UEFA por falsedad documental en el asunto del doble toque del penalti de Julián Álvarez. Considera la Federación Internacional de Peñas que el vídeo que hizo público la UEFA está editado y manipulado y que, por lo tanto, no refleja lo que sucedió en realidad en esa tanda de penaltis de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Del mercado destacamos que el Valencia ha vendido al Arsenal a su central Cristian Mosquera a cambio de una cantidad cercana a los 20 millones de euros, que Carles Aleñá es nuevo jugador del Alavés, llega procedente del Getafe y firma hasta el año 2029, y que el Real Oviedo se ha hecho con la cesión del futbolista del Villarreal, Álex Forés. Y en segunda división llama la atención que José Rodríguez regrese a la Unión Deportiva Las Palmas, firma por una temporada y cobrará el mínimo también para enfundarse nuevamente la elástica canaria. Y al margen del fútbol, en ciclismo, el australiano Ben O'Connor se ha llevado la victoria en solitario de la 18ª etapa del Tour de Francia. El final entre los favoritos ha sido un tanto decepcionante y Pogacar es más líder después de aventajar en 11 segundos a Vingegaard. Enric Mas ha abandonado por culpa de unas molestias en la rodilla. Por cierto, la etapa de mañana se ha recortado en 30 kilómetros supuestamente por culpa de un brote contagioso en el ganado de la zona por la que tiene que atravesar mañana la carrera del Tour. ¿Es así, no, Arauz?
Sí, es un comunicado que ha emitido el Tour de Francia hace una hora. Es un poco extraño y lo que ha sucedido es eso, un brote contagioso que ha terminado con el sacrificio de varios de estos animales, y al parecer los ganaderos están bastante disgustados y por miedo a protestas y que haya problemas para que transcurra por ahí la carrera, se ha suspendido. Serán solo 95 kilómetros y 3 puertos, 2 de categoría especial y 1 de segunda.
Pues cuidado con estas etapas, que cuando vemos que son de menos de 100 kilómetros parece, bueno, pues aquí no va a pasar nada, y resulta que luego es en las etapas en las que más pasa.
Sí.
Porque salen a una velocidad endiablada y al final llega con el resuello, y eso provoca que en muchas ocasiones haya habido muchas sorpresas. A ver qué pasa mañana en la última etapa alpina de este Tour de Francia. Y la gran noticia, una de las grandes noticias del día, nos ha llegado desde el Mundial de Natación. En realidad son dos, Irias Thió y Lilou Lluís. Se han proclamado campeonas del mundo de dúo libre de natación artística, y la selección española masculina de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo tras ganar a Hungría en la final por 15-13. Es el cuarto mundial que consigue la selección española de waterpolo. Queríamos hablar a esta hora con ellos. ¿No podemos? ¿Por qué? Pues es muy fácil la respuesta. Porque ahora mismo están en el avión que les trae desde Singapur hasta Madrid. O sea, que son 16 horas de vuelo. Antes de que hayan cogido el vuelo, hemos hablado con el gran protagonista de la selección española de waterpolo, que es Felipe Perrone, que después de 24 años deja el waterpolo de forma profesional y se va a dedicar a otras cosas. Así que le hemos saludado esta tarde. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy que no sé ni dónde estoy.
Me imagino que esa cabeza tiene que ser ahora un cúmulo incontrolable de sensaciones y de emociones, ¿no?
Sí, de verdad que tengo la sensación que me despertaré de la siesta y que tengo que rejugar el partido, porque no podía imaginar un final así.
Joder, ha sido, no sé si tú habías soñado en cómo despedirte del waterpolo. Es que siendo campeón del mundo, mejor final no puede haber.
Sí, y más que ser campeón del mundo, es que vivir con estos chicos, yo realmente paso más tiempo con ellos que con mi familia. Así que acabar así es muy especial.
Si te decimos que esto iba a terminar así, ¿te lo hubieras creído hace 15 días?
No hubiese creído.
No hubiese creído. Y si te decimos que 5 segundos antes de que terminara la semifinal te hubiéramos dicho, vais a ser campeones del mundo, dices, tú te has fumado algo.
Exactamente. Es que es el guión de una película, o sea, no, tal cual, o sea, no. Increíble.
Es que estabais a 4 segundos de la semifinal, fuera del Mundial, llega ese gol de Munarriz y después pasáis en los penaltis, y hoy se ha puesto la cosa muy difícil, pero el último cuarto que habéis hecho ha sido de enmarcar.
Sí, yo creo que ha sido la experiencia, y muchas finales y saber mantener la calma, y bueno, y hay que decir que Unai también decidió cerrar la portería y se anotó.
Claro, claro. Felipe, ¿qué te llevas del mundo del waterpolo, en el que has estado 24 años jugando en la élite, prácticamente toda tu vida en la piscina? ¿Cuál es la principal conclusión que te llevas?
Sin duda las relaciones personales, porque, insisto, es un deporte de mucha entrega, de mucho esfuerzo, de mucho entreno, de muchas horas en el agua. Y he pasado con que, bueno, estos últimos años con estos chicos mucho más tiempo que con cualquier otra persona. Así que es una construcción de amistad, de vivir momentos duros, difíciles, bonitos, y esto es lo que me queda.
Con 39 años dices basta, ¿te duele el cuerpo o no?
Es que son tantas emociones que la verdad que no me duele nada, es una sensación de felicidad y de plenitud, vamos.
Bueno, pero siempre se dice que en el deporte de élite, cuando lo dejas, empiezan a salir ya todas las taras que has ido acumulando a lo largo de los años. Tú, aparentemente, terminas muy bien, terminas muy fuerte y sin ninguna lesión importante, ¿no?
Sí, la verdad que no me puedo quejar, no toco madera, pero me he cuidado bastante, he tenido la suerte también de tener una buena genética en este sentido, así que esta parte digamos que la tengo bien.
No sé si has decidido cómo va a ser tu futuro, pero lo que sí creo es que estás convencido de que vas a querer seguir promocionando el waterpolo a nivel mundial incluso.
Sí, porque realmente son muchos años dedicados a este deporte, ¿no? Y a ver qué oportunidades tendré. Pero sí que seguiré vinculado, es imposible, que es mi vida, ¿no?
¿Cómo se celebra en Singapur un título mundial?
Bueno, ahora son las casi 2 de la mañana y a las 7 tenemos que irnos, así que tenemos que 5 horas a lo grande.
Ah, vale. Y luego ya dormiréis en el avión, ¿no?
Sí. Hoy es imposible dormir, vamos, con todas las emociones que hemos tenido.
Pues me imagino. Y merecido lo tenéis. El no dormir, el celebrarlo y el disfrutar de este pedazo mundial que habéis conquistado. Felipe, te mandamos un abrazo grande. Gracias por todo. Seguiremos hablando y enhorabuena,
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao, chao. Pues esa es la conversación que manteníamos hace unas horas con Felipe Perrone, uno de los triunfadores de ese mundial de waterpolo. Y dos noticias luctuosas. La primera, le tenemos que mandar un abrazo gigante a Ana Peleteiro y a toda su familia porque hoy ha anunciado que ha perdido el niño que esperaba, si recuerdan. Ana Peleteiro renunció a disputar los próximos mundiales, que se disputarán en Tokio en el mes de septiembre, precisamente pues dando esa buena noticia de que estaba embarazada. Desgraciadamente ha perdido el niño o la niña que esperaban. Y por lo tanto, pues ahora afronta una nueva circunstancia en su vida. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Y hoy ha fallecido también a los 71 años Hulk Hogan, la estrella de la lucha libre en los años 80 y 90. Yo no he sido muy, muy aficionado, la verdad, al wrestling, creo que se le llama en términos anglosajones.
Wrestling.
Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Tú eras de Hulk Hogan?
Me gustaba el último guerrero.
El último guerrero.
Era un poco su gran rival. O sea, bueno, yo, a ver, cuando veía eso de chaval, yo lo vi, no sé, pues... cuando era la moda aquella que estaban sobre todo estos dos, ¿no? Eran los que se disputaban el cinturón aquel.
Y el enterrador.
Hola, David Sánchez.
¿Qué tal? El enterrador, los sacamantecas y ya no me acuerdo de ninguno más.
¿Los sacamantecas eran varios?
Eran dos gemelos.
Ah, dos gemelos.
Sí, los sacamantecas.
¿Y peleaban entre ellos o peleaban
contra otros? No, ellos eran dos contra
otros.
Pues ese delante.
Claro.
Sí, el piquete de ojos.
Piquete de ojos.
Ostras, tenéis una cultura de...
Yo lo veía.
El mítico piquete de ojos.
Yo recuerdo las...
Fue Telecinco, ¿no? La primera tele que lo dio. Sí.
Las narraciones de Héctor del Mar eran,
sí,
¿no?
Las narraciones.
Eso sí, de las narraciones sí me acuerdo, de verlo eso sí, mucho sí. No. Aquí está Luis García. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Pressing Catch en Telecinco. Pressing Catch. Sí, el enterrador con Pablito Terrores. Yo es que, o sea, yo era muy, muy fan. Jimmy Stackadugan, Coco Beware, Los Rockeros,
joder,
Macho Man.
Pero lo tuyo ya es nivel profesional.
Snake, no. Yo era un loco de Pressing Catch, me flipaba.
Pero los que se lo jugaban no eran el último guerrero.
Hubo una época
y
que el último guerrero y Hulk Hogan eran los dos mejores.
Undertaker.
Eso debía de ser,
con
¿no?
Pablito Terrores, sí.
Pablito Terrores.
Salía con un cofre, como con cenizas y tal, con una música. Sí, era una maravilla.
Vaya engañifa, ¿eh?
Y luego había uno que se llamaba Terremoto Earthquake. Que era un gordo increíble. Y ese tío, claro, cuando se te saltaba encima, se acababa el combate, claro, porque era un tío con mucho peso.
Joder. Vaya, cultura tenéis, ¿eh?
No te esperabas.
No esperaba yo todo
es
esto.
Que esto. Mira. Debe ser que en principios de los 90, a lo mejor.
90,
sí,
90.
Cuando sale Telecinco, la pantalla amiga, ¿no? Es esa época.
La pantalla amiga.
Las mamachicho y Pressing Catch. No había mucho más.
Era la parrilla.
Cacao maravillado.
Los fines de semana por la mañana, me acuerdo ya.
¿Ah, sí, claro. Sí.
Está Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué de tiempo libre tenía Luis García cuando era joven?
Venga, tírate a la piscina. ¿Tú de quién eras?
No, yo recuerdo que Hulk Hogan era el rubio con el pelo largo, pero
sí,
vamos,
el bigotón, sí.
El nivel de Luis, por supuesto que no lo tengo.
Pero no eras aficionado entonces a la lucha libre.
No, he visto los clips y yo creo que los he visto después, no en su momento, sino después, en redes sociales y tal, pero en su momento no recuerdo haberlo visto, haberme pasado mañanas viendo.
A ver, yo creo que yo soy más joven y entonces Luciano ya tenía una edad en la que seguramente estaba haciendo otras cosas, ¿sabes? Yo creo que va por ahí.
Pues se lo voy a
preguntar. Si lo veías o no lo veías, depende de si sabes o no sabes lo que era un piquete de ojos. Eso es lo que marca.
Piquete de ojos.
Piquete de ojos.
Y patada voladora.
Un piquete de ojos.
¿Y qué es un piquete de ojos? ¿Y meter el dedo en el ojo?
¿Lo ves? Pues tú no... Era un poquito más exagerado, pero...
Sí, era como hacerlo así con los dedos en los ojos. Te quedabas así un rato como ciego.
Y te zumbaban en
claro,
el ¿no?
Y luego ya recuperabas la visión milagrosamente y volvías al combate.
He dejado en último lugar a Miguel Rico, porque dudo que... Bueno, Miguel Rico nos puede sorprender con cualquier cosa. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Cuéntame.
Pues... Tengo que decirles que yo antes de que se inventara este deporte veía una cosa que se llamaba lucha libre.
Ah, claro. De eso quería hablar yo contigo.
Creo que no se había inventado, estoy seguro, no se había inventado la televisión en colores, ni mucho menos Telecinco. Por lo tanto, yo antes que esto sí recuerdo haber visto a un tal Joe Adell y a un tal Pepe Peirón, que además daba la casualidad que era el panadero de al lado de mi casa.
¿El luchador?
El luchador. Además era un tío bueno, ¿eh? De estos que iban a México a pelear, a hacer temporada en México, sí. Y iba a un pabellón que estaba cerca de casa, que se llamaba Pabellón de la Antorcha, y iba a ver estas cosas y, claro, te parecía que todo tenía un poco de truco, pero bueno, el caso es que me lo pasaba bien.
Es que les he estado diciendo a Arauz y estos esta tarde que el director García habla muchas veces de la lucha libre en el campo del gas, o sea que no es una cosa de los 90 o del comienzo de este siglo.
No.
Y luego he estado mirando un poco, entró la lucha libre en España en 1920, es cuando empezó a ponerse de moda. Además por influencias francesas y tal, pero yo recuerdo que García nos ha contado muchas veces que en el campo del gas antes había un, yo creo que el viernes era boxeo y el sábado era el día de la lucha libre y tenía una, vamos, provocaba una expectación enorme, ¿eh? Sí, los combates de lucha libre, sí, hay un montón de fotos.
Yo esto que viene por el fallecimiento de Hulk Hogan, que lo último que supe es que se quería presentar a las elecciones.
Pues muy era muy amigo de Trump.
Era muy trumpista.
Pues, sí. Bueno, pues después
además
de Trump...
pidió el voto para Trump.
Después de Trump, Hulk Hogan, no, es un plan sin fisuras.
Al margen de los cuadriláteros, tuvo una vida... Luego vamos a recordarla un poco.
Hay un documental...
Unos brotes racistas, bestias...
Hay un documental en Netflix espectacular del poder de Hulk Hogan presionando a la gente que hablaba en los medios sobre Hulk Hogan. O sea, sí, hay un...
Salió en una película de Rambo, ¿no?
No,
o sea, de Rambo de Rocky.
Rocky 3.
En Rocky 3.
En Rocky 3 que...
que no, yo hice a Rocky III, ¿no?
Joder, Luis. Estás dando a conocer una perspectiva de tu vida que la gente no conocía.
Soy una caja de sorpresas.
O sea, del Premio Nacional de Literatura a...
En Rocky 3 está Mr. T, que es M.A. en el equipo A, que es el rival de Rocky.
Ah, sí.
Claro, ese es el rival de Rocky. Pero luego antes tiene una exhibición y le ponen un luchador de lucha libre que se llama Thunderly, que es Hulk Hogan.
Pues tengo que deciros tengo que deciros que yo he llegado a hacer en mis años mocísimos crónicas de lucha libre para un periódico.
Menos mal que has dicho crónicas, Miguel.
Crónicas.
Por un momento pensé que habías hecho lucha libre.
No, porque no.
Yo
nunca,
también, ¿eh? Y le iba a preguntar qué mote tenía.
Que ese era el camino que habías cogido.
Para decirlo claro, nunca he tenido media hostia. Y no, estaba, pero me sentaba al lado y veía cómo
se zurraban.
Cómo hacían sus trucos, sí.
Bueno.
¿Habéis dicho a Randy Savage? Es que lo estoy viendo aquí. ¿Te acuerdas de Randy
Savage? Sí, claro, perfectamente. Y André el Gigante.
Oye, qué felices estáis de recordar vuestra infancia,
sí,
¿eh?
Me encanta,
de verdad, ¿eh? Se os está cayendo la baba. En fin, luego hablaremos un poco más de la figura de Hulk Hogan, sobre todo desde la otra vertiente, la vertiente social que tenía, que era tela marinera. 11:47, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Suiza.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
A ver, Silvia, que estamos aquí directo, que estás con los mensajes. Están llegando muchos mensajes de...
Sí,
¿no?
Muchos sobre sí, es lo que le estaba diciendo a Gonzalo.
Vale. Es que el pressing cash era...
Está sorprendida porque lo que iba a decir es están llegando un montón de mensajes de algo que no sé ni lo que es.
Exactamente.
Andrea Peláez, sí. Tiene ese punto friquito que
no creo, seguro.
Hola, Andrea, Suiza, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Sí. Yo sabía, o sea, sé quién es el enterrador o quién era, no sé. Y yo Pressing Catch sí lo vi alguna vez. No me gustaba mucho porque me parecía un poco desagradable, pero como sabía que era un poco espectáculo y que casi todo era mentira, pues lo veía.
Vale,
eso es todo lo que puedo
aportar.
Añadir del
tema. Muy bien. Aporta, ¿no? De la selección femenina se puede aportar poco hoy, porque hoy ha sido día libre, afortunadamente para ellas. Ya decía ayer Aitana Bonmatí que necesitaban unas horas de desconectar absolutamente de la Eurocopa para preparar la final a partir de mañana, ¿no?
Sí, y lo han hecho hoy. Han tenido el día libre, ni siquiera han entrenado en el gimnasio. Es verdad que pues en el hotel tienen uno, entonces las futbolistas que han querido ir de forma individual al gimnasio han podido ir. Pero nada, día absolutamente libre y también van a tener la mañana de mañana. Se van a incorporar otra vez a los entrenamientos por la tarde. A las 5 de la tarde vuelven a entrenar. Después tenemos el media day previo a la final con las jugadoras que han sido nombradas MVP durante el torneo, lo que lleva a España de torneo, que han sido Aitana Bonmatí, Alexia y Patri. Han tenido dos Aitana, dos Alexia y uno Patri. Y además Esther González, que es la pichichi de la selección española y de la Eurocopa. Van a hablar ellas cuatro. Y el sábado ya para Basilea. Saldrán por la mañana para llegar allí a la hora de comer. Por la tarde ruedas de prensa, entrenamiento oficial. Y el domingo la gran batalla contra Inglaterra otra vez.
¿Descansas bien estos días o no?
Yo ya voy a empezar a descansar mal. Hoy ya he dormido fatal. de los nervios. Y ya me quedan 2 días de no dormir. A mí esto, ya te lo dije, Joseba, no me compensa.
Sí, sí, te va la vida, ¿eh? Te va la vida en ello. Pero bueno, está bien, está bien. Vivir con pasión un acontecimiento de este tipo, claro que sí. ¿Ayer viste el partido, Luis, o no?
Sí, claro, sí, claro, sí, 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 entero. Y, o sea...
sí, claro, hombre, si ves un partido es entero.
No, no, porque podía tener tele y llegar más tarde, pero es que ayer tuve tele a mediodía. Entonces lo vi entero y, o sea, fue impresionante el partido de la selección española. Patrick Guijarro hizo un partidazo absolutamente colosal. Y luego decidió Aitana, que era un poco lo que todos estábamos esperando.
Sí, sí, pero fue
hoy partido. Preguntaba Muni, mira, me mola preguntaros esto a vosotros, a ver qué pensáis. Ha preguntado Muni a mediodía y me lo ha preguntado a mí también, ¿quién pensáis que fue más decisiva ayer? ¿Las paradas de Cata o el gol de Aitana?
No, para mí, Cata. Para mí, Cata.
¿Verdad?
O sea, impresionante. Vamos, hombre, por favor, pero si
bueno, es que de hecho, las paradas de Cata es lo que hace que llegue...
En el último minuto del partido, no llegas a la prórroga.
Una cosa lleva a la otra. Si no hubiera habido paradas, no hubiera habido el
gol de Aitana.
Pero al margen de la parada que todos recordamos, la doble intervención, que es impresionante, tiene otra estirada a un disparo lejano también, que es impresionante. Que siempre se habla del nivel de las porteras en fútbol femenino. O sea, Cata Col es absolutamente impresionante. Como para.
Sí, pero yo me quedo con la primera parada, con la última de los 90 minutos, porque es que ese es un balón que te llega rebotado que no sabes a dónde va. No sabes si va para arriba, porque tú lo estás viendo y dices, eso va afuera, va dentro.
Sí, no sabes.
Y justo se metía por la escuadra casi. Esa,
y la segunda.
La segunda
y
es una
reacción. Y la reacción que tiene.
Tienes que reaccionar, recuperar, coger portería, achicar.
Sí, y te están fusilando, sí.
Claro, o sea, y eso es el último minuto del partido. O sea. A mí me parece, sin duda, la jugadora del partido.
Sí, pero fue un partido de enjundia, fue un partido de sufrimiento.
Es que las alemanas
pelea,
lo hacen muy bien, claro, se meten atrás y salen rápido a la contra y realmente... lo que pasa es que España, en este juego combinativo, se maneja muy bien y dominó el partido de maravilla. Sí, y ya te digo, es que Patrick Guijarro se pone ahí en el medio
los
y
los latigazos que te metían ellas.
Sí, sí, es
a
verdad.
La mínima te pegaban un latigazo que...
Físicamente eran unas bestias.
Y España no estuvo especialmente bien,
Es que ellas no te dejan.
Eso tiene que decir. Bueno, pero cuidado con el rival, ¿eh? Es que...
Bueno, pero que más allá de... O sea, Aitana es verdad porque aparece y por el gol, pero yo creo que las mejores jugadoras de España no...
Yo
eché de menos a Alexia.
Ayer Alexia no brillaron,
eso te digo.
A Alexia le echamos de
menos.
Y Mariona también, sí, es verdad.
No, a mí Mariona me gustó, ¿eh? A mí lo que pasa es que acabó
peleona,
cansada,
pero
¿no?
poco brillante.
Sí, es verdad. Alexia es la que yo vi
Alexia
un poco
más desaparecida, correcto.
De hecho, hay mucho debate en cuanto a la selección femenina sobre si Atenea debería ser titular o no, porque hay mucha gente que piensa que hay futbolistas... que no han nacido, pero para ser revulsivo, o sea, que funcionan mejor como revulsivo. Hay gente que piensa que si tú Atenea la pones desde inicio, no va a ser tan diferencial como cuando sale desde el banquillo. Uf, yo pienso que Atenea merecería un puesto en el 11, pero es que es tan difícil sentar a Mariona Caldentey o a Claudia Pina en el banquillo o tela.
Claro. Hay futbolistas que se quedan con la etiqueta de revulsivo, pasa también en masculino, y no
y
se la quita
a mí me da
nadie.
Pena que le pase a Atenea, porque yo creo que podría hacer más, pero
es verdad que lo hace.
Lo
es verdad que sale ella y agita la coctelera.
Es que cambia el ritmo del partido. Es verdad.
Verdad lo que dice Uzquiano, pero también es verdad que hay futbolistas que se le han ganado pulso. Yo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid ha habido un futbolista durante todos estos años que lo ha sido, Ángel Correa, que cuando ha sido titular y ha tenido oportunidades de titular, nunca ha destacado como para seguir siéndolo.
Miguel, no sé si querías decir algo.
No, que yo ayer volví a quitar la tele cuando quitaron a Claudia Pina. Y luego iba siguiéndolo...
siguiendo tus amenazas de la víspera, ¿no?
No, lo hice. Lo quité y luego iba en el marcador este del Life Score, iba siguiendo el partido y cuando pensé, lo puse porque dije, bueno, en los penaltis hay que estar. Entonces, marcó Aitana.
Es que suele pasar. Andrea, que descanses. Mañana nos cuentas la última hora de la selección antes del partido del domingo.
Muy bien.
Gracias,
un beso.
Hasta mañana.
Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En 7 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, y yo creo que esta es la conexión que más me apetecía hacer durante toda la tarde.
¿Cuál?
Japón.
Hombre, sí. Hay temazo.
Con Víctor Navarro.
Hay temazo.
Víctor Navarro,
hay mucha
especial
gente,
de la Copa
hay
de
mucha
Japón.
Gente en Japón, de repente. ¿Eh?
Hasta, sí.
Es como muy streaming, de repente. ¿Eh?
Claro, ¿se habrá visto con quien todos sabemos o no?
Supongo que no.
¿No?
Yo supongo que todavía tendrá hiperventilación y taquicardias.
Hombre.
Porque
ha estado un paso de
ir pana.
De pegar un atraco a nivel dietas descomunal, ¿eh? O sea, sin trabajar, claro.
Pero creo que se le ha chafado la posibilidad. Víctor Navarro, Japón. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches para vosotros, buenos días, porque son las 6:54 de la mañana aquí.
¡Ay, qué hora más bonita! ¡Qué hora más bonita para entrar!
Ya puedes salir a darte una vuelta.
Pues qué buena voz.
A desayunar voy a ir, sí.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal estás?
Bien, bueno, es que todo ha sido... O sea, la llegada a Japón...
Yo quiero saber, Víctor, quiero saber el momento. El momento en el que tú te enteras de que la gira caído. Porque ayer estábamos rezando por ti en el programa diciendo, ya verás tú, Víctor, cuando llegue allí y se entere de que no hay gira. ¿Cómo fue?
Claro, lo más fuerte era eso, porque cuando llegas ya a Qatar y pones el wifi del aeropuerto, que estuvimos 20 minutos en Qatar haciendo escala y luego ya nos metieron en otro avión, el primero fue de Barcelona a Qatar de 6 horas y pico y el segundo, 20 minutos después, fue de casi 10 horas. Y entonces en ese impasse, una barbaridad de mensajes. Pues yo me entré, yo estaba viendo mi asiento, estaba viendo Ratatouille, la película. De... Entonces, bajo la banda del pasillo, la compañera de Rakula, Yakoi, y viene y me dice que se ha cancelado la gira. Entonces yo me reí y entonces seguí viendo Ratatouille. Dice, no, que se ha cancelado. Y digo, Laia, ya está. O sea, entonces me enseñó el móvil porque ella consiguió conectarse a internet en el avión. Yo no fui capaz. Y me enseñó el móvil y digo, ostras, que han suspendido la gira. Dice, pues eso llevo 30 segundos diciéndote que lo han suspendido. Y ya nos levantamos y fuimos a buscar a todos los enviados que había en el avión. Y bueno, las reacciones eran, claro, nadie grabó, pero las reacciones eran surrealistas, sí. Porque además se ponía en duda que fueran ya a Corea, o sea, y nosotros dijimos, vale, pues en Qatar paramos la maleta porque hemos facturado y nos quedamos en Qatar y volvemos, pero no podíamos porque solo había 20 minutos, o sea, la maleta iba hacia Japón, así que dijimos, bueno, pues tiramos hacia adelante y vamos a Japón y en Japón ya vemos qué pasa.
Bueno, pues al final se ha solucionado la cosa, ¿no? Rakuten ha puesto la pasta o las garantías al menos y eso supone que la gira con 24 horas de retraso se mantenga tal y como estaba previsto.
Sí, Rakuten, viejos conocidos del Barça, Miguel Rico recordará toda aquella época. En 2015, cuando Piqué presenta al presidente de Rakuten, se lo presenta a Bartomeu y a su junta. Hacen una serie de documentales del día a día del Barça. Recuerdo varios actos, patrocina Rakuten la camiseta, varios actos. Y desde entonces, pues esa relación con el Barça. Y Rakuten, que es patrocinador principal del Vissel Kobe, que es el equipo con el que el Barça se enfrenta aquí en Kobe el domingo a vuestras 12 del mediodía. En el primer partido de la gira, pues ha puesto los 5 millones de euros que faltaban. Eran 15 millones de euros fijos los que debía cobrar el Barça por esta gira. Los 10 millones de los dos partidos de Corea del Sur se ingresaron ya en primavera. Y estos 5 millones pues los cubre Rakuten, que lo que le querían es que no cayese el partido. De hecho, el Vissel Kobe hace una hora y poco ha hecho en sus redes sociales, ha puesto un tuit diciendo que siguen en contacto con el Barça, que informarán a todo el mundo de todo, porque la gente que nos hemos encontrado, que había comprado entradas, pues no tenían, se habían enterado por la prensa que se había cancelado y por el comunicado del Barça, pero no sabían nada más, no les habían dicho nada más. Y ahora sigue en pie después de cubrirse este impago, que el Barça hizo ese comunicado muy duro diciendo que había un incumplimiento grave del contrato, y después de cubrir ese dinero, pues Laporta dijo, pues adelante, luz verde y viajamos. Luego el tema ha sido encontrar el avión, la pista, el controlador que les autorice, eso ha sido otro problema, pero el del pago ya está.
Vale, pues mañana estará el Barça por allí y se mantiene, por lo tanto, el partido del domingo a las 12 del mediodía, hora española, ¿no?
Sí, de hecho, la curiosidad es que el Barça a esta hora era la hora que tenía que estar aterrizando. O sea, el plan inicial, que a esta hora, casi antes de las 7 de la mañana, debía aterrizar en la hoja de ruta inicial. Y ahora, a las 7 de la mañana, de aquí de Kobe. Y ahora, pues, llegarán esta noche, a las 10, 11 de la noche nuestras, a vuestra tarde, pues, llegará el Barça aquí a Kobe. Se van a las 11 de la mañana. Y sigue todo en pie, sigue el partido y todo, que para el Barça era importante, después de recibir garantías de pago, pues poder llegar al partido, que se dispute el partido, que no hubiese ningún problema logístico. Pues al final todo sale adelante y viajará con una lista de 30 jugadores, donde no estará Ter Stegen, que lo comentabas en titulares, sí que estará Rashford, que fue presentado, Ronnie Barzi, que el otro fichaje también, y también Iñaki Peña, que pese a que no cuentan con él, Hansi Flick tiene el detalle de que viaje Iñaki Peña, se quedan en Barcelona Oriol Romeu, Pau Víctor y el lesionado Ter Stegen. Y también hay que decir que se quedará en Barcelona Deco. El director deportivo se queda acelerando las salidas, sobre todo de Pau Víctor, que son 12 millones de euros si lo consiguen vender a Portugal.
Pues mejor así para el Barça, claro. Eran 5 kilos por partido, bueno, pues vale por los tres.
Sigue siendo una chapuza lo que ha pasado. El Barcelona, evidentemente, está en su derecho. Si no ha cobrado, no tiene por qué viajar, pero... Pero al final hay que analizar por qué ha pasado esto. Y es porque han cambiado de promotora, que yo no sé si está metido Albert Luque en esa promotora, que por cierto es íntimo amigo de Enric Masí, pero es verdad que la promotora de NSN, que era la de Andrés Iniesta, que hizo las giras del año pasado, que hace las giras del Barça Legends, que hace espectáculos musicales, es decir, que es una empresa bastante, bastante solvente, rompieron con ellos prácticamente sin avisar, se pusieron en manos de esta promotora y la primera gira ha sido una auténtica chapuza. Para mí el daño reputacional es mucho mayor que el hecho de haber perdido esos 5 millones, que al final no van a perder, pero repito, yo creo que el Barcelona solo le falta eso, pegar caganchos como este, que para mí daña bastante más la imagen que la economía.
Pero es que a nivel reputacional han pasado muchas cosas este verano, ¿eh? Entre lo de Nico Williams, lo del Gamper, lo de Ter Stegen, que supongo que hablaremos luego.
Sí, ahora hablaremos ellos.
Ahora esto, son muchas cosas en poco tiempo, realmente. Más allá del dinero, yo estoy con David en que la reputación del club va viéndose minada día que pasa.
El tema es que nos estamos acostumbrando ya a esto con el Barça. O sea, es que haya escandalitos en el Barça es como lo más normal, ¿no? Es el pan de cada día. Pasan cosas rarísimas que en un club que no es el Barça sería como la noticia del verano, y en el Barça las va encadenando con una naturalidad increíble.
Estamos acostumbrados al sobresalto.
Sí.
Yo estoy de acuerdo que a nivel de imagen no ayuda a nada. Supongo que tiene razón David en todo lo que dice sobre la promotora, yo no conozco detalles de estos, pero lo que me parece lógico es que si no tenían garantizado el cobro no viajasen, por lo tanto han hecho bien en apretar, porque al final irán y cobrando lo que tenían que cobrar.
Yo creo que el daño reputacional será para la empresa organizadora, no para el Barcelona.
Yo siento
discrepar de vosotros. Yo diferencio muy mucho de...
Te tiras del barco un mes antes, no 24 horas antes de viajar. Si tú pactas en primavera cobrar y no cobras,
yo no
viajas.
Yo desconozco los plazos.
Yo lo digo básicamente porque esto que le ha pasado a Barcelona no se lo he visto que le pase ni al Madrid, ni al Atleti, ni al Liverpool, ni al United, ni al Milan, ni al Inter.
Vale, pero que no es que...
Que igual les ha pasado, pero no lo sabemos.
Pero que no es una cosa del Barcelona. O sea, tú... llegas a un acuerdo con una empresa que te tiene que pagar. Y como dice Miguel, es que si no cobras, pues no viajas. Sí, y cuando te pagan, viajas. Sí, es así, pues, sencillo. ¿Qué tiene que hacer el Barcelona? O sea, ¿qué responsabilidad tiene en esto el Barcelona?
Tiene que ponerse en manos de promotoras que sean solventes, bueno, y hayan organizado alguna vez una gira.
Como la de los conciertos del Bernabéu, ¿no? Entonces, al Madrid ha quedado una
cual,
imagen.
¿Cuál? No, al Madrid no le dejan hacer conciertos el ayuntamiento.
No, pero o sea, dice Miguel si la imagen del Madrid se ve salpicada por eso.
Pues yo sí.
Yo creo que sí. Yo creo que Marita me...
El equipo de fútbol, evidentemente, no, pero como club, sí.
Sí, pero... Pero vamos a ver, pero es que es una cosa distinta. O sea, el Real Madrid ha hecho un estadio para hacer otro tipo de negocios más allá de hacer partidos de fútbol. Y entonces ahora resulta que por los ruidos o por la acústica, no me quiero meter en eso, pero bueno, ahora resulta que no puede. Entonces es un mal negocio que le ha salido al Madrid.
Claro,
pero el Barcelona, en función de con quién contrate yo, ya es lógico que yo viaje o no viaje en función de los acuerdos a los que he llegado y si se están cumpliendo, ¿no?
Eso es lo que te he dicho, que yo, claro, si no van a cobrar, entiendo perfectamente, claro, que no viajes.
Será la primera vez en la historia que tú haces una gira ingresando el dinero de esa gira 24 horas antes de jugar el partido. No me fastidies, hombre, que estas cosas son bastante más serias. El Barcelona...
Yo desconozco cuándo se ingresan los dineros de los partidos de verano.
Los dos partidos de Corea que va a jugar el Barcelona los cobraron en primavera y por eso van a viajar a Corea. Y el de Japón tendrían que haberlo cobrado en primavera. Y si no lo han cobrado es porque la agencia promotora que ha querido que organice el Barcelona esta gira... no ha sido capaz de que ese dinero llegue a Barcelona, aunque les decían que sí, que ya está pagado y los otros no está pagado. Sí. Han aguantado, ¿sabes por qué? Porque no querían que se supiese que había habido un cambio de agencia y que decían, oye, vamos tirando, que nos paguen, y aquí jugamos la gira y nadie se entera de que ha pasado nada. Pues al final ha pasado.
Bueno, 12:03, hora menos en Canarias. Ahora seguimos, pero antes, Silvia Ramos, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Buenas noches, Joseba. Bueno, pues como avanzaba antes, muchos, muchos mensajes sobre el wrestling. No sé si lo he pronunciado bien.
Puedes decir pressing catch.
Pressing catch, mejor, sí. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales, @partidazocope o a través de nuestro WhatsApp a 637-230010. Un oyente nos dice, yo creo que el pick fue en 4 con Rey Misterio, The Rock, David Batista y John Cena.
Nada
de decir que sigue ese.
Este oyente es más joven.
John Cena, no, este es de hace 4 días.
Por eso, este oyente es más joven.
Ese es el único que me suena. Otro dice, os habéis olvidado, pero también salió en el equipo A, Hulk Hogan. ¿Ah? Otro dice, piquete de ojos, el suplé, la sentadilla, jalar por el ocipucio. No sé lo que es.
¿Cómo? ¿Ese era un luchador? Jalar por el ocipucio era un luchador.
Esto era el léxico
de la época, ¿no?
De Héctor del Mar para algunas llaves.
Eso es, sí, grande Héctor del Mar.
Jalar por el ocipucio, qué barbaridad.
También lo recuerdan mucho.
Sí, sí, oye, lo he buscado en jalar por el ocipucio, se refiere a la acción de tirar o alar de la parte posterior de la cabeza, especialmente de la zona del ocipucio. Sería Héctor del Mar esto, ¿no?
Sí, sí, seguro. Yo sabía que los oyentes no nos mienten. Y para terminar, tenemos a un oyente muy preocupado por Víctor porque quiere saber si llegó a terminar la película de Ratatouille o con el susto se la dejó a medias.
Pues a ver, Víctor.
No, claro, yo la acabé porque le dije a Laia, digo, bueno, yo ya no puedo hacer nada, no tengo internet en el móvil, déjame acabar la película.
Y ya luego vemos.
Nos preocupamos. Y en Qatar nos preocupamos, claro.
Claro. Ya cruzaré ese puente cuando llegue.
Tú, la verdad es que eres un gran compañero, Víctor. Mandaste a Laia su asiento, que estabas viendo una película.
¿Cumplió las expectativas, Ratatouille? Sí, no, muy bien. La había visto, pero no la recordaba. Algunos
está
detalles
bien,
no los recordaba.
Está muy bien,
bien.
Chula,
muy bien. De Disney, sí.
Es muy bonita. Sí,
sí, muy bonita. Muy bonita, sí.
¿Te gusta cocinar a ti, Víctor, o qué?
Poco.
Hombre, una de las atracciones, al menos no sé si está ahora, en Disney en París, era la de Ratatouille, que era una de las mejores.
Y
¿eh?
El restaurante de Ratatouille.
Sí,
también
sí, está.
Sabemos que a Víctor le gusta la paella del San Fermín.
Sí, sí.
Esto sí que sabemos.
Es verdad. Sí, de cerca de la radio de COPE Barcelona hay un bar que tiene un menú del día, que quedan pocos que tengan menú del día, y ahora pues no recuerdo, 13.50 costaba, si incluye primer plato, segundo plato, postre y bebida, y bueno, y un café. Y entonces la paella los jueves, como es día de paella en España, siempre le digo a Miguel, porque un día me lo encontré paseando, le mando las fotos y le digo, recuerda que un jueves tienes que venir porque está muy buena y está entre sí, los mejores restaurantes de menú del día.
Hoy he pensado venir, pero ha caído un agua aquí que no daba para...
Al final se han cumplido las previsiones, Miguel, ¿no?
Sí, pero no sabes lo que ha caído. Bueno, he cambiado la paella por el colegio de mis nietas y hemos llegado calaos los tres.
Vaya, vaya.
Sí.
12 y 6 horas menos en Canarias. Seguimos en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?